Vamos a, hermanos, abrir una vez más nuestra palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo número 13. Y le vamos a dar una lectura una vez más para entrar en son, como dice ahí, para entrar en encaje, Hechos 13, versículos 1 al 3. Y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Así de que Hechos 13, 1 al 3. La palabra del Señor dice de esta manera: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, ¿verdad? Así decía la Nueva Traducción Viviente, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey de Herodes, Antipas, dice, y Saulo. Y luego el versículo 2 dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial el cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Vamos a inclinar nuestro rostro. Eterno Dios, te damos la honra y la gloria, Señor. Confiado, Señor mío, estamos de que tú estás en control de todo, Señor mío. Una vez más, Señor, te ponemos a nuestro hermano Soto en tus manos, Padre, porque yo sé que tú estarás con él, como tu Santo Espíritu estará aquí con nosotros también, Señor mío, tocando nuestra mente, tocando nuestro corazón, Señor, para que lo que hablemos, para que lo que nos quieres enseñar, Señor mío, sea, Padre Celestial, de edificación para el pueblo, Señor. Pero, Padre, que toda palabra que salga de mis labios te dé a ti siempre la honra y la gloria, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como pueden ver el título allí de este mensaje, E Pluribus Unum, ¿verdad? No estoy hablando en lengua, sino que es simplemente en latín. ¿Cuántos de ustedes han visto esto? Esta frase. ¿Eh? O sea, no ponen atención en su dinero, ¿verdad? Oh, ahí es donde lo he visto, dice, en el dinero. Sí, porque este es un lema, ¿verdad?, adoptado por los Estados Unidos, en donde ellos lo han incluido allí en sus monedas, ¿verdad?, en sus pesetas, en las 25 centavos, en los 10 centavos a veces, las monedas de un dólar definitivamente están ahí escritas y vienen con un propósito. Ahora, el título de este mensaje no es muy espiritual, que digamos, como pueden ver, está en latín. Y el contexto que le quiero dar yo a este lema, ¿verdad? Sí es bibliocéntrico, ¿verdad? Así de que le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y tomar de este tiempo. Porque como ustedes saben, ya tenemos ya 7 meses hablando del lema de nuestra iglesia de este año, que es Creciendo Raíces de Unidad, ¿verdad? Y espero que a través de estos 7 ya hemos entendido los principios de cómo mantenernos unidos como iglesia, ¿verdad? ¿Cuán importante es esa unidad? Porque esa unidad no se encuentra en ningún otro lugar, ¿verdad? Voy a robarle las palabras de mi hermana Isabel, que es mi hermana Isabel Martínez izquierda, ¿verdad?, su derecha, porque tengo la otra hermana Isabel acá, ¿verdad? Pero Lo que estaba diciendo es de que cuando ella viene a esta iglesia, hermano, se siente como que sí está en casa, ¿verdad? ¿Y por qué será? Porque aunque más quisiera, pues no es su casa, es su segunda casa, ¿verdad? Espiritual, pero no lo es. ¿Pero por qué es? ¿Por qué es que cuando nosotros nos vamos a otra iglesia, ¿verdad?, de nuestra propia fe, entonces encontramos de que nos sentimos en casa? Porque, hermanos, estamos unidos bajo la cruz. Esa unidad que nos da la cruz a nosotros es la que nos da esa libertad de sentirnos como que estamos en casa. Así que vamos a explorar un poquito lo que dice este I Pluribus Unum, ¿verdad? Pero desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Allí en sus Biblias, acabamos de leer la lectura bíblica que se encuentra en Hechos 13, 1 al 3. Y está hablando en estos momentos, hermanos, de una iglesia que quiero destacar ciertas cualidades de esta iglesia, que es la iglesia de Antioquía, ¿verdad? La iglesia de Antioquía era una iglesia prominente, ¿verdad? Porque se formó después del día de Pentecostés, ¿verdad? Se formó después de que el Espíritu Santo descendió allá en Jerusalén, se descendió y luego empezó la persecución. Entonces, cristianos se fueron para el norte de Israel, en donde se residieron aquí en Antioquía y empezaron a formarse y a congregarse. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia gentil. I think I have a lot of echo. Is it? ¿Se oye como mucho eco o soy yo? Sí se oye mucho eco, ¿verdad? Bueno, sí, le puedes bajar un poquito a ese eco. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia gentil. Quiere decir que era la primera iglesia que fue creada con miembros que no eran judíos, ¿no? Eran de otros países, de otras razas étnicas. Todas estas fueron establecidas allí. Antioquía no era una ciudad pequeña. Antioquía era una ciudad enorme, ¿verdad? Era una ciudad grande, cosmopolita. Constituía como por lo menos de unos 500,000 habitantes en este lugar. Así que no era un pueblecito que nomás se encontraban ahí por el lado de Israel. Era una ciudad bien formada, ¿verdad? Pero así como era una ciudad grande de 500,000 habitantes, habían también una mezcla única de diferentes culturas y de diferentes etnias, ¿verdad? O sea, diferentes personas de diferentes países venían y estaban viviendo aquí en lo que es Antioquía. Cuando se construyó por primera vez, se construyó como una ciudad dividida. Perdón, discúlpenme. Cuando esta ciudad se construyó con una ciudad que dividía a un lado a todos los asirios y al otro lado a todos los griegos, ¿no? Porque se mantenían cada quien en su propio lugar y había una división física, una pared como quieren construir, pero había una pared, ¿verdad?, que estaba dividiendo toda esta ciudad. Ahora, cuando Lucas empieza a escribir el libro de los Hechos, ya habían agregándosele no solamente dos razas, sino que habían ya ahora por lo menos unos 18 grupos étnicos diferentes que vivían dentro de los límites de la ciudad. ¿Usted se puede imaginar tanta raza de diferentes países, con diferentes pensamientos, con diferentes prácticas, costumbres, todos viviendo en un mismo lugar? Sin embargo, la división mantuvo a estos grupos, ¿verdad? Se mantuvieron en gran medida aún en sus propias comunidades. Cuando estaba escribiendo esto, me di cuenta de que, pues es como Los Ángeles, ¿verdad? Los Ángeles, a mí, ¿qué tantos habitantes, miles de habitantes sabemos en Los Ángeles? Y de diferentes razas, de diferentes países, y aún así nos mantenemos dentro de nuestras propias comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se va para el este de Los Ángeles, pues por allá va a encontrar pues los mexicanos, ¿verdad? No estoy diciendo que el 100% ni todos los mexicanos estamos allá, porque vemos en Norwalk también, ¿verdad? Pero en el este de Los Ángeles están básicamente, primordialmente, los mexicanos, ¿verdad? Si nos vamos allá al centro de Los Ángeles, encontramos un área que se llama Chinatown, ¿verdad? Donde están toda esa comunidad de todos los chinos, ¿verdad? Que vienen de Asia y se van para allá, de China, y están allá. Un poquito más para acá, para el oeste, encontramos a lo que es Koreatown, ¿verdad? Ahí están todos los coreanos, están por allá, ¿verdad? Y allá por la Pico y la Union, pues, ¿qué le diré, hermanos? Están todos los salvis, los hermanos salvadoreños, todos encontrados allá, ¿verdad? Así que, como que todos hemos venido a Los Ángeles, ¿verdad? A mezclarnos cada uno de nosotros, pero aún así nos mantenemos básicamente dentro de nuestras propias comunidades, ¿verdad? Si usted va a querer comer carne, tacos de carne asada, pues no va a ir a Chinatown, ¿verdad? Va a comer, bueno, ahí yo no sé qué usted va a comer, ¿verdad? Porque francamente, ahí yo sí yo no me meto, ¿verdad? La comida, ¿verdad? Pero si va a comer tacos de carne asada, pues quiere un lugar auténtico, ¿verdad? Más auténtico, pues muchos restaurantes están aquí en el este de Los Ángeles, ¿verdad? Si quiere comer pupusa con plátano frito, con yuca, con todo eso, pues está allá el centro de Los Ángeles, ¿verdad? Lo que es la Pico y la Union. Quiere decir, hermanos, que la Antioquía de antigüedad no es tan diferente como la ciudad de hoy. Vivimos y experimentamos las mismas cosas, las mismas razas de diferentes lugares vienen y se unen aquí dentro de esta ciudad. Mire, la iglesia fue única, la de Antioquía fue única en que los primeros cristianos desafiaron todas las normas culturales. En otras palabras, los que formaban parte ahora de la iglesia, no importaba de qué país o de qué raza ellos veían, no se dejaban gobernar ni dominar de las culturas que estaban allí. Porque las culturas que están fuera de la iglesia manejan o viven de una manera muy distinta a lo que la iglesia de Cristo y la iglesia de Dios vive. Pero aún siendo yo mexicano, pues cuando yo tengo que estar aquí enfrente de ustedes, trato que mi nopal pues no se vea mucho, ¿verdad? Trato de mi lenguaje, trato de ponerlo a un nivel en donde trate de no ofender todas las diversidades de etnias que hay aquí en Alfa y Omega. Entonces trato de ser un poquito estable. A veces me gana el nopal y el indio, ¿verdad? Pero ahí están. Pero eran un gran grupo, era un grupo diverso de personas que no se ajustaban a las formas del mundo, ¿verdad? Y eso es algo que hoy en día nosotros también. Como iglesia, nosotros no debemos de ajustarnos a las prácticas, las costumbres del mundo, aunque vivamos dentro del mundo, pero la misma palabra de Dios nos dice que no somos del mundo, ¿verdad? Vamos a vivir aquí, pero no quiere decir que este mundo es el nuestro. Dios tiene preparado para nosotros un mejor mundo, una vida mejor de la que usted puede estar experimentando aquí. Una vida que cada día nos estamos deteriorando, allá en el cielo vamos a vivir eternamente, hermano. Y la más glorioso va a ser que no va a ser de esta forma, ¿verdad? Va a ser de una forma glorificada, ¿verdad? Yo espero que mi forma glorificada tenga un poquito más de pelo, ¿verdad? Y que sea tal vez un poquito más alto, ¿verdad? Con mucho pelo, gracias. Una melena. Pero cuando Lucas, hermanos, estaba escribiendo esto, estaba destacando y quería resaltar la diferencia entre vivir dentro de una comunidad y lo que es la comunidad unida en Antioquía. La iglesia se estaba construyendo no en una agenda social, sino basada en el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Porque así es la iglesia. Nosotros no seguimos lo que dice el mundo, seguimos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Esto es lo que nos rige a nosotros. Aquí están nuestras normas. Aquí está nuestra manera que hemos de comportarnos. ¿Usted cree que lo que dice aquí va en contra en ciertos puntos de lo que dice el mundo? Absolutamente sí. Sí, va muy distinto, hermanos. Así que está en nosotros si de cuál vamos a ser, porque no se puede vivir en los dos lados de la frontera, ¿verdad? O eres de allá o eres de aquí. Pues unos dicen, pues ni soy de allá ni soy de aquí, ¿verdad? Dijo una filósofa mexicana. Pero anyways, entonces tenemos que decidir quién va a ser o en qué lado vamos a vivir. Y yo creo que como hijos de Dios, este es el lado que hemos optado. Entonces, los cristianos en la iglesia de Antioquía también, ¿verdad? Ellos no se ajustaban, no se dejaron moldear por todas las formas que estaba viviendo el mundo en aquel entonces, ¿no? Lo que entonces podemos decir que el secreto de la unidad que encontró Antioquía es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Eso es, hermanos, si usted se pone a pensar en las diferentes razas, en las diferentes costumbres y las diferentes prácticas, venir a una iglesia y luego tratar de coordinar todo eso, no van a poder, no se va a poder. Entonces lo que se tiene que hacer, como dice allá, borrón y todos empiezan igual. Bueno, hermanos, ese borrón es el borrón de nuestros pecados. Y ese borrón ahora incluye nuestro Señor Jesucristo, porque todos estamos al mismo nivel y estamos al mismo nivel por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No quiere decir que el mexicano, que el salvadoreño, que el nicaragüense, que el panameño, que el guatemalteco, que una de esas razas es mucho mejor. Tal vez uno lo crea así, pero no lo es, ¿verdad? Entonces Dios dice, no, todos son igualitos. Ni raza, ni estatus social, ni de dónde vienes, ni quién eres, ni cuántos hijos tienes, ni cuántos hijos no tienes, ni qué tan alto, ni qué tan feo, ni qué tan delgado, ni qué tan... Nada, nada de eso importa. Lo que importa es la cruz. Y a través de esa cruz, nosotros estamos iguales, ¿no? Yo creo que eso es importante reconocer, porque ya lo he mencionado en otras veces. A veces hay personas que vienen y nos visitan, y vienen y abren esas puertas y dicen, ¿qué tiene esta iglesia para mí? No es que tiene esta iglesia para ti, es lo que tú puedes dar por la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú puedes hacer por la iglesia? Y es diferente forma de pensar, pero tenemos que verlo así. Como humanos, traemos nosotros a la mesa cada uno de nuestros propios intereses, Pero como cristianos, todos venimos a la mesa con manos vacías. Todos estamos al mismo nivel, ¿verdad? Estamos espiritualmente pobres, porque no hay nada que usted pueda traerle al Señor que suplirá o que llenará o que te hará suficientemente aceptado. Hermanos, no somos nadie. Estamos aquí por gracia, ¿verdad? No hay nada que tú has hecho, no hay nada que has vivido, la forma que tú o has dado. Todos estamos ante Dios al mismo nivel. Así que la unidad no se centra en las diferencias, sino que en quién nos ha traído a este lugar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él te ha traído aquí a ti. No es coincidencia. Él te ha traído aquí, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta es que si Él me trajo aquí, la segunda pregunta es, ¿qué debo yo hacer yo aquí? ¿No? Pero eso lo hablamos en otro sermón, otra reunión, ¿verdad? Lo importante es que Él nos ha traído hasta este lugar. Él te ha traído aquí a Alfa y Omega, de diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes partes de la ciudad, hermanos. Todos ahorita estamos en Linwood, en Alfa y Omega, ¿verdad? De lo mucho, uno. E pluribus unum es una frase en latín que fue adoptada aquí en los Estados Unidos como su lema después de haber obtenido su independencia de Inglaterra en 1776. ¿Okay? Este no solamente va a ser un mensaje bíblico, sino que también un poco de historia de los Estados Unidos, ¿verdad? Dice, oh my God, no me gusta la historia. A mí nunca me gustó la historia, pero ahí está. En julio de 1776, a casi inmediatamente después de haber firmado la Declaración de Independencia, habían personajes. John Adams fue uno de los personajes, Benjamin Franklin fue el segundo personaje y Thomas Jefferson era el tercer personaje, a quienes encargaron en diseñar el sello y el lema para la nueva nación que se había formado después de la Guerra de Independencia. Entonces, este John Adams sugirió y dijo, escribió a su esposa Abigail y le dijo que había propuesto la elección de Hércules, ¿verdad? Como el lema, ¿verdad? Como imagen para el sello. Adams creía que los individuos deberían elegir llevar una vida personal moral y dedicarse al deber cívico, y prefería una alegoría secular para esa elección moral. Bueno, Benjamin Franklin, un deísta que no creía en la divinidad de Cristo, propuso a Moisés levantando su vara y dividiendo el Mar Rojo y el faraón en su carro abrumado por todas las aguas. Este lema que él creía, que era algo largo, ¿verdad?, captaba el principio de que la rebelión a los tiranos es obediencia a Dios. Y luego Thomas Jefferson, quien más tarde creó su propia Biblia, recortando todas las menciones de los milagros de Jesús, así como su nacimiento y su resurrección divina, imaginó, dice, los hijos de Israel en el desierto, ¿verdad? Liberados por una nube de día y por un pilar de fuego en toda la noche. Así que estos tres cerebros, estos tres personajes históricos de los Estados Unidos se acercaron y dijeron, eso es lo que nosotros presentamos. Bueno, estos tres hombres trabajaron en consulta con un artista que primero hizo este diseño, ¿verdad? De lo que él se imaginaba. Todo esto, este tal persona se llamaba Eugene Pierre du Simitier. Mi francés, hermanos, soy latino, soy hispano, ¿ves? Pero según yo, así es el nombre. Bueno, Eugene Pierre, eso sí le aseguro, quien rechazó todas las ideas de los tres miembros del comité, dijo, no way, no se aceptan. Así que se llevarían varios años y varias reuniones del comité de congreso hasta que al final aprobaran un diseño final, todavía que se usa ese diseño aquí en los Estados Unidos, y el diseño es, ahí está el Pierre, el diseño es de la águila calva americana que agarra 13 flechas, cada una representativa de uno de los países, de las naciones, de estados o colonias, las primeras 13 colonias, ¿verdad? En una mano y una garra y en la otra una rama de olivo, ¿verdad? Representando la paz, ¿no? Y ese es el sello que nosotros encontramos y este es el título que se encuentra aquí, E Pluribus Unum, ¿verdad? Entonces, Solo el lema, e pluribus unum, que significa de muchos, uno, dice, sobrevivió el comité que él habían, en el cual habían servido Adams, Jefferson y Franklin. Todos acordaron ese lema desde el principio. Así que el significado, ¿verdad?, de esta frase es el concepto de que de la unión de las 13 colonias originales surgió, de allí surgió una nueva nación unida, ¿no? El concepto que estaban transmitiendo, yo lo tomé y lo puse al nivel de la iglesia, porque hermanos, somos igual. Tal vez no somos 13 naciones aquí, pero diferentes personas, diferentes personajes se congregan aquí y llegan a ser uno. O sea, de los muchos, somos uno. Este concepto también se transmite a través de esa frase, la frase que está transmitiendo, que es la unidad, ¿no? Si de tres, uno, habla de la unidad, la unión, dejando al lado todas las diferencias y trabajando hacia una nueva meta en común. Nosotros venimos de diferentes lugares, nos reunimos aquí en un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, ¿para qué? Con un solo propósito, de llevar el evangelio al perdido. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito, hermanos. Todos hemos sido llamados, como dice la gran comisión, ¿verdad? Y dice, ¿y qué? Y hacer discípulos. Eso es todo, ¿verdad? La iglesia existe para ser más discípulos. La iglesia no existe, hermanos, para ser un salón social. La iglesia no existe no es una pasarela, ¿verdad? Para que todos se vean qué bonito o qué feo estás, ¿verdad? La iglesia no existe para cualquier otra cosa. Prepara a los creyentes, ¿para qué? Para la gran comisión, ¿verdad? Así es. Entonces, la misma palabra de Dios en Gálatas 3:28 nos dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son, ¿qué? Uno solo en Cristo Jesús. Todos estamos al mismo nivel, ¿verdad? Todos estamos ahí. Así que de los muchos viene a ser uno. Cuando Dios trajo, hermanos, a cada uno en su familia, comenzó a poner a las personas en diferentes lugares, ¿verdad? Con diferentes gustos y con diferentes disgustos, con diferentes intereses, diferentes actividades y sueños. Pero cada uno de los que se reunió venía con su propio equipaje. Cada uno que se reúne aquí, pues viene con su propio equipaje, ¿verdad? Le llamo a los problemas, las cosas que uno está tratando de resolver allá afuera. Pero luego les dijo que no solamente teníamos que llevarnos bien aquí unidos, sino que también va un poquito más allá y nos dice que tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos, porque ahora todos somos uno, ¿verdad? Este dedo no odia a su cuate, ¿verdad? No lo odia. Este gordito no odia al pequeñito. Este ojo no odia, ¿verdad?, a esta oreja. Todo trabaja en una sola función. Cada quien tiene su propio, ¿verdad? Entonces, Dios no nos unió en esta iglesia para que hubieran pleitos. Dios no nos unió en Alfa y Omega para que hubieran riñas, para que hubieran, sí, cada quien su propio pensamiento, pero cuando usted entra por esta puerta, todo eso queda fuera. Todos son iguales, ¿no? No hay ni uno mejor, no hay ni uno menos. No hay uno más alto, ni uno así. Todos somos iguales. Efesios 2:15 nos dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que se separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todos iguales, hermano. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que todos empezamos a ese mismo nivel. Entonces, aunque venimos como judíos, griegos, esclavos, libres, hombres, mujeres y más, en Cristo nos hemos unido por el evangelio de Jesús como hombres nuevos. En Cristo está la clave de la paz. En Cristo está la clave de la unidad. Si no hay Cristo en tu corazón, uno, no va a haber paz. No va a haber paz. Usted va a tratar de buscar la paz fuera y en el mundo, lo que el mundo ofrece. Usted va a tratar de buscarla con sus recursos, con lo que usted quiere. Pero usted lo que va a encontrar es una paz temporal. Cristo ofrece una paz eterna. Una paz eterna. Y pasamos y nos desgastamos nuestras vidas afuera buscando, ¿verdad? Esa comodidad, esa paz, pero nunca la vas a encontrar, hermanos. Vean las noticias, todo el mundo está buscando la paz. Todo el mundo está ahorita matándose por la paz. Algo irónico, ¿verdad? Se tienen que pelear para que haya paz, ¿verdad? Pero así es porque todos, ¿quién aquí le gusta vivir en pleitos? ¿A quién les gusta vivir enojados o empleitados? A nadie. A nadie, ni en nuestros hogares, ni mucho menos en una iglesia. En una iglesia debe de existir la paz que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Así que, fijándonos ahora, hermanos, en el versículo que nos habla de la iglesia de Antioquía, podemos observar tres prácticas que hacía de la iglesia, ¿verdad? Que tres prácticas que resaltan que unía a la iglesia de Antioquía. ¿Okay? Ya pasando a la introducción, ahora sí entramos al mensaje. I like saying that. Bueno, la iglesia de Antioquía, hermanos, adoraban juntos, ¿no? Lo leen allá en el versículo 2, capítulo 13, versículo 2. Nos dice que la iglesia estaba adorando al Señor, ¿verdad? La adoración, hermanos, nos eleva a todos al mismo plano común donde todos como creyentes adoramos, donde todos exaltamos, glorificamos y alabamos al Dios Todopoderoso. La adoración la necesitamos. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitamos la adoración? Hermanos, fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para adorar. Y si Dios no está en tu corazón, a quien le debes de rendir esta adoración, vas a encontrar a algo o a alguien que tú adores. ¿Por qué? Porque tú fuiste creado para adorar. Quiere decir que si Dios no está en tu corazón, tú vas a adorar tu trabajo. Pasas más tiempo en el trabajo que en cualquier otro lugar. Tú vas a adorar tu carro porque te quieres morir y quieres que te entierren en tu carro, ¿verdad? Con el precio de la gasolina nos vamos a morir todos en el carro, ¿verdad? De todas maneras, vas a adorar a tus hijos, vas a adorar a tu esposa, vas a adorar a tu esposo, vas a adorar tu deporte, vas a adorar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios no está en tu corazón. El hombre va a buscar a algo. Aquellos que dicen, pues yo no creo en nada, entonces te adoras a ti mismo. Pero de una manera u otra, algo en tu vida va a tomar ese importante lugar que debería tomarlo Dios. Así de que, reconociendo esto, hermanos, la iglesia de Antioquía se unió más a través de la adoración. Dejamos todo en nuestras mentes y corazones y vida a un lado, todo por nuestro Dios. Salmo 17, versículo 1 dice, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, dice, cántenle alabanza, ¿no? Esto no es, hermano, una sugerencia. Esto no dice por si tú quieres, ¿no? Este es un mandato. Esta es una orden que dice de Dios, dice, pueblo, naciones, alaben al Señor. Todos pueblos, dice, cántenle su alabanza. El tiempo que nosotros pasamos aquí en nuestra iglesia adorando al Señor, hermanos, yo no sé usted, pero es importante para su crecimiento. Unos no lo ven así. Creen que nomás vienen a escuchar a hermanos aquí tocar el piano, la música, el piano, y unos aquí cantar. Unos creen que eso es alabanza. No. La alabanza, hermanos, es cuando adoramos al único y viviente Dios. Nos unimos a una sola nota de alabanza a ese Rey y Dios Todopoderoso. Cuando usted se une a ese mismo, a esa misma alabanza, está siendo escuchado, hermano, por Dios. Pero usted dice, pero pastor, yo no conozco la letra de los cantos. Yo no conozco el ritmo, yo no conozco la música, nunca lo he visto, hermanos. ¿Cierto? Tal vez no la escuchas o tal vez no la sabes. Tal vez tienes dificultad mantener un ritmo. Bueno, agárrate de la banca, ¿verdad? Para que no se te vaya. Agárrate de la banca y hermano, y canta, ¿verdad? Y canta. O tal vez dice, pues yo no conozco la letra. Y todo, hermano, está bien, yo entiendo, no conocemos la letra para muchos cantos. Pero eso no es motivo que por esos 40 minutos, cuando todos se están congregando, para que estés. En el tiempo de la alabanza. El tiempo de la alabanza es cuando tú estás adorando al Altísimo. El tiempo de la alabanza como iglesia es cuando tu corazón se está abriendo para adorarlo, para exaltarlo. Nada dice que la alabanza es cantar. Cuando tú adoras a Dios, tú puedes estar orando y estás adorando a Dios. Quiere decir que si no te conoces el canto, si no conoces la música, hermano, cierre sus ojos y adore al Señor. Dele gracias a Dios. Exalte al Señor. Glorifique su nombre. Porque creo que el Señor ha hecho una cosa buena por ti a través de esta semana. Por esa una, cierre sus ojos y dele las gracias como no se imagina. Y si Dios es tan misericordioso, ¿cuál lo es? Y es tan glorioso, ¿cuál lo es? Ha hecho muchas cosas por ti a través de esta semana. Si tú no te sabes el canto, toma ese tiempo y adórale, exáltale, glorifícale, dale las gracias por lo mucho que Él te ama a ti. Ese es el tiempo de adorar. No es tiempo de andar saliendo al baño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos media hora allá de 12 a 2 y media para que vaya a hacer sus necesidades biológicas. No en el tiempo de la alabanza. El diablo quiere que lo vayas y lo hagas en el tiempo de la alabanza. ¿Por qué? Porque él no te quiere adorando a Dios. ¿Okay? Así que él va a poner cositas en tu mente, va a poner ganas en tu intestinos y toda esa cuestión para que te salgas de aquí y te salgas por la puerta. Total, están cantando, tomes el canto y se van. No, hermanos, es tiempo de adorar a Dios, y a través de la adoración, el pueblo se une. El pueblo se une. Dios nos escucha, hermanos. Dios no escucha muchas voces diferentes. Escucha un espíritu de alabanza, una voz de alabanza que sube ante su trono de parte de sus hijos. Usted se puede imaginar todas nuestras voces saliendo de este techo y se unen a una sola voz para que suba delante del trono de Dios, de esa gloria, dándole la gloria y toda la honra. ¿Cuán glorioso es? Y luego todas sus iglesias estén haciendo lo mismo, hermano. Dios no está escuchando millones y billones de gente que cantándole y todo así. No, no. Él está escuchando un espíritu de alabanza que sube delante de Él, ¿verdad? Eso se glorifica a nuestro Dios. Y de eso es como nosotros debemos estar unidos. En el tiempo de la alabanza, no solamente es tiempo de música, pero no es tiempo de atracción. No es para que se siente, ¡ay, qué bonita la música! No, 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 no. Es tiempo tuyo con Dios, pero lo estamos haciendo a un nivel de iglesia. A.W. Tozer escribió un libro, La búsqueda de Dios. Y en él dice esto: ¿alguna vez no se le ha ocurrido que 100 pianos sintonizados todos a la misma horquilla se sintonizan automáticamente entre sí? Son de un acuerdo al estar sintonizados, pero no entre sí, sino con otro estándar al cual cada uno debe inclinarse individualmente. 100 pianos se pueden sintonizar, pero tiene que ser una horquilla la que los sintonice a todos los 100 para que todos los 100 estén a un solo nota. De modo que 100 adoradores reunidos juntos, cada uno mirando a Cristo, están en el corazón más cerca del uno al otro de lo que posiblemente podrían estar. Quiere decir que si todos estamos adorando a Cristo, una sola voz, una sola tonada se puede escuchar. Como todos esos 100 pianos tocando las mismas notas, si están todos sintonizados, se escucha una. No se escuchan 100, ¿verdad? Así es como Dios nos ve a nosotros, ¿verdad? Es por esto que cuando adoramos juntos como iglesia, crecemos más cerca nosotros en esa unidad. Así que la adoración, como Antioquía, ¿verdad?, tenía su propósito y en nosotros era el propósito de unirnos también. El segundo punto que encontramos, solo son tres, el segundo es que quiero resaltar que la iglesia de Antioquía ayunaban. Ay, nos dijeron, ay, ya me dolió. Escuché el gruñir, hermanos, el gruñón de cuando dije, uy, ahí va a hablar del ayuno. Ay, ya va a hablar del ayuno. ¿Por qué? Porque muchos creen que cuando decimos ayuno les va a tocar sufrir porque no hay comida, porque no van a comer. Es un sufrimiento porque el no estar comiendo, ¿verdad? Y por eso cuando dice la iglesia, hermanos, los invitamos a un servicio de ayuno, ¿verdad? Y oración. Pues hermano, puedo estar con usted en oración, pero ayuno, pues no, ¿verdad? Pero está así. A mucha gente no le gusta ayunar. Ahora déjeme decirle que por cuestiones médicas hay algunos que no pueden ayunar, ¿verdad? Por diabéticos que tienen que estar comiendo, ¿verdad? Y se tienen que estar sosteniendo, tienen que estar comiendo, ¿verdad? Pero no es la única manera, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta lo que es verdaderamente el ayuno. El ayuno es sacrificar una, lo puse entre comillas, necesidad para lograr cercanía con el Señor. El ayuno lo único que va a hacer es que te estás sacrificando de algo para que en ese algo, en ese tiempo cuando estás haciendo eso, ahora empieces a unirte al Señor, ¿verdad? El ayuno no se debe de utilizar para exigirle al Señor algo. En otras palabras, voy a ayunar para que Dios sepa cuán serio necesito que esto suceda. No, no ayuna para ponerle exigencias a Dios. El ayuno es simplemente para acercarse usted a Dios. Es casi como si Dios utilizar estos bellboys, como si Dios fuera un bellboy, uno de esos que están en el hotel y le llaman, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? ¿Verdad? Y usted le dice, Dios no es esa persona. Y unos creen que el ayuno es solicitar a ese muchacho celestial que venga y le diga, ¿en qué quieres que te ayude? ¿Qué quieres que te dé? No, ese no es Dios, ¿verdad? El ayuno y la oración no solo nos ayudan a enfocarnos a Dios, sino que a través de ese tiempo nos acerca a Él y cambia nuestros corazones. El ayuno va con el propósito, hermanos, no solo acercarnos a Él, sino que también va a haber cambios en nuestra vida. Miren, otros beneficios del ayuno y la oración. El ayuno y la oración pueden ayudarnos a escuchar mejor a Dios. A escuchar a Dios. Yo no sé usted, pero ¿quiere escuchar la voz de Dios? ¿Sí? Sí, porque hay alguno, ¿y sabe cuando Dios le está hablando? Porque unos creen que si Dios no les está hablando de esta manera, no creen que Dios les ha hablado. Hermanos, Dios habla de una forma tan sutil, de una forma tan suave, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que es Dios quien nos está hablando. Por eso es que nuestro espíritu debe de estar atento a lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Cuando usted está en su casa y está viendo televisión y de repente te viene a la mente, ponte a orar por esta persona. Ay, qué montadas son esas. Y sigue viendo televisión. Hermanos, es Dios que te está diciendo, deja de ver y ponte a orar. Pero uno no cree que es Dios que nos está hablando o que nos está diciendo, no hagas aquello, no hagas eso. Hazle caso a tu esposo. Noten que no dijeron amén. Bueno, ahí las hermanitas estaban esperando que le dijera a esposos, háganle caso a su esposa. Amén. Dicen todas. No, hermanas. No hay que ser, hermanas. No hay que ser. El ayuno y la oración, hermano, pueden revelar aún nuestros secretos ocultos, pecados ocultos. El ayuno y la oración nos ayuda, como quien dice, a purificar nuestro espíritu, nuestras vidas, ¿verdad? Revelando esos pecados ocultos. El ayuno y la oración pueden fortalecer la intimidad de Dios. El ayuno y la oración pueden enseñar a orar con los motivos correctos, hermanos. Porque a veces estamos aún pidiéndole a Dios, Señor, pastor, pero a mí no, Dios no me escucha. ore usted por mí. ¿Por qué? Porque ya tengo tiempo orándole y orándole y orándole y nunca me da la respuesta. Pero hermana, ¿está orando o hermano está orando dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué es eso? Ayuno y oración, hermano, le va a ayudar a pedirla. Santiago nos dice, ¿verdad? Dice, pedís, dice, y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Están pidiendo mal. Ayuno y oración les va a aclarar todo eso para que usted pueda entrar bien. El ayuno y la oración puede construir también, hermanos, puede aumentar y puede fortalecer nuestra fe, ¿okay? A través del ayuno y oración. Así que es importante ayunar. Es importante que tengamos esa práctica de ayuno en nuestras vidas. Tenga en cuenta, hermanos, que en estos 5 beneficios no se mencionó ayunar para que Dios haga lo que usted quiera. Nada de eso dije. Porque todo es Dios. Nada para nosotros. Acercarnos a Dios así. Ahora, cuando ayunamos, ¿es solo la comida lo que debemos de ayunar? Recuerden, acabo de decir de los diabéticos, ¿verdad? Es el más popular, pero no es el único ayuno. Hoy en día, en el siglo XXI, les voy a hablar de algunos otros ayunos del siglo XXI. Usted puede ayunar, hermanos, de ver la televisión o películas. Gracias, hermano. Porque si usted es una de esas personas que no apaga ese televisor en todo el día, o solo se la pasa viendo las películas, cada película que sale, cada película está viendo, conoce todas las películas de A a P, ¿verdad? Y todo ese tiempo que esta película, se van, agarran un maratón de películas y no lo sueltan hasta que, ¿verdad? Y así, yeah, binge TV or watching our movies. Entonces, haga un ayuno de eso. ¿Qué quiere decir, pastor? Quiere decir que, hermanos, no digo, no hay que empezar fuerte, ¿verdad? Porque luego les va a pegar la temblorina, ¿verdad? Y hay que empezar suavecito, ¿verdad? Empiece con un día, ¿verdad? Señor, el lunes, no voy a ver televisión ni voy a ver películas. Ahora, eso no quiere decir que durante el tiempo que usted esté ayunando, quiere decir, de todas maneras, me tengo que dormir temprano. No. No es tiempo de dormir mientras usted está ayunando, ¿verdad? O porque unos hacen eso, ¿verdad? Proclaman un ayuno de mediodía, de 12 horas. Y dicen, ay, voy a dormir 8. Así solamente estoy despierto 4 y no tengo que comer por 4 horas. No. Esa matemática no funciona, no funciona. En el tiempo que usted está viendo la película o la televisión por 3, 4, 5, 6 horas, use esas 3, 4, 5, 6 horas para orar, para estudiar la Biblia, para escuchar palabra de Dios, para cantarle al Señor, adorarle. Vamos a ver cómo esa práctica se va a reducir rápidamente, ¿verdad? Pero ese es el tiempo, es sustituir lo que hacías con esto ahora, con acercarte más a Dios, ¿no? Entonces, esos que les gusta mucho, empieza con un día. Ya cuando te sientes bien, ponle 2 días. De 2, y vamos a ver cómo nuestra vida empieza a cambiar, empieza a transformarle. Otro ayuno, para allá voy. Otro ayuno, ayuno de redes sociales. Oh my God, he went there, dice. Facebook, Instagram, el pajarito ese, el Twitter, el Twitter, como dicen en español, el Twitter, ¿verdad? Todas esas redes sociales, hermanos, que hay algunos que hasta los dedos ya los tienen todos aplastados así, ¿verdad? Así, por el tanto de estarle haciendo así, ¿verdad? Haga un ayuno de redes sociales. Y todo el tiempo que te dedicas a estar en Facebook, en Instagram y todo eso, ahora dedícaselo a Dios. Ponte a orar, ponte a alabar, ponte a escuchar la Biblia, ponte a leer todo eso. Dedícale ese tiempo a Dios. Se me están poniendo serio aquí. Ayuno de música secular. ¿Okay? ¿A ti te gusta escuchar esas bandas? O esa música que no a veces edifica nuestras vidas, ¿verdad? Ofrécela al Señor y dile al Señor, Señor, en este día no voy a escuchar música secular. Este día voy a escuchar música, pero que te adore, que te exalte, que te glorifique. música, Señor, que te dé a ti la honra y que te dé a ti la gloria, ¿verdad? La última, hermanos, por el momento, es ayuno de salir a comer afuera. ¿Ay, a poco se puede hacer eso? Claro que sí, hermanos. Si usted no, si usted está en su casa y usted tiene una estufa de 15 años y está intacta porque solo sale a comer afuera, hermanos, ¿verdad? Esta vez que fui a México, ¿verdad? Gracias a Dios todo estuvo bien. Una de mis tías se me acerca y porque sabe que horneo, ¿verdad? Y me gusta hacer pasteles y pies y todo eso. Me dice, ay, Amancio, dice, ¿cuándo va a ser el día que nos hagas un pastel, ¿verdad? Allí en Bacobampo, ¿verdad? Y le digo, tía, le digo, ¿su estufa tiene horno? Pues creo que sí, nunca lo he encendido. Le digo, pues ha de estar nuevo su horno, le dije yo, ¿no? Entonces me dice, pues creo que sí, dice, ¿verdad? Si su estufa nunca ha sido encendida porque solo andan comiendo afuera, en todo lugar. Hermanos, en vez de pasar esas 2, 3 fuera allá comiendo, pásese la hora en su casita, con su esposa, con sus hijos, 2, 3 horas orando, adorando, exaltando y glorificando a Dios. Son ayunos del siglo XXI, ¿verdad? Pero yo creo que ya entendieron todo lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Hay que dedicarle tiempo a Dios. Hay que darle tiempo a Dios. En esta vida tan, tan abrumadora, en esta vida tan, tan ligera, en esta vida que ocupa todo nuestro sentir, hermanos, la palabra de los Dios nos dice, estad quietos, nos dice el Señor. Y reconoced que yo soy Dios. Hay que ponerle alto a muchas de estas cosas y ponerle ese tiempo de ayuno para que ahora lo dediquemos a nuestro Dios, ¿verdad? Durante estos tiempos, hermanos, como dije, no es tiempo de dormir, ¿verdad? Más bien tomes ese tiempo para orar, para leer la Biblia, para adorar a Dios. La iglesia de Antioquía adoró y ayunó mientras buscaba la dirección y de Dios. Y luego el Espíritu Santo respondió. Respondió, siga leyendo el versículo 2, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo después le habló y les dijo, apartadme, dice ahora Pablo y Bernabé, ¿verdad? Entonces, el Espíritu habló. El ayuno es otra actividad corporativa, o sea, como iglesia, que nos une como cristianos. Y la última, hermanos, que la iglesia de Antioquía hacía, la iglesia de Antioquía oraba. Oraba. Oraban juntos, ¿no? Todos sabemos que como cristianos debemos orar, amén. Es beneficioso, hermanos, es un privilegio poder orar. Privilegio, ¿no? Para que nuestras oraciones no solamente topen aquí, sino que, hermanos, su oración va hacia la misma presencia de ese Dios Altísimo. Orarle al Señor es necesario. Si yo pudiera hacerlo un requisito, ¿verdad? En cada uno de nosotros, hermano, lo haría, pero no lo puedo hacer. Tú tienes que entender cuán importante es orar a Dios. Porque vas a ver, cosas suceden cuando oras, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulos 12:5. Pedro había sido capturado, estaba encarcelado, y la iglesia allá en la casa de María dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba continuamente y fervientemente a Dios por él, por Pedro, ¿no? La iglesia estaba orando por la necesidad, porque habían capturado a Pedro y lo habían echado en el calabozo, en la cárcel, ¿verdad? Y estaban orando. Y mientras la iglesia estaba orando, Dios estaba obrando. Porque la palabra de Dios nos dice ahí en el capítulo 12, dice que descendió el ángel de Dios, dice el ángel de Jehová, dice. Y le quitó las cadenas de Pedro, dice, sacudió la cárcel, las puertas se abrieron. Pedro salió. Y Pedro se fue allí a la casa de María donde estaban orando. Estaba ahí enfrente de la puerta tocando, escuchaba a sus hermanos orando por él. Estaba ahí tocando la puerta, dice, viene esta pobre Rode, dice, viene y abre la puerta, dice. Hey, muchachos, ¿qué? Estamos orando. Muchachos, está Pedro afuera. Ay, vete, hombre, déjanos orar y todo. Hermanos. La misma iglesia que estaba orando por Pedro no creían que sus oraciones ya habían sido contestadas. Cosas suceden cuando el pueblo de Dios se une a orar, hermanos. Hay poder en la oración. Si la oración del justo, un justo, puede mucho, hermanos, ¿qué puedo decir? ¿Cuánto poder no se desprenderá del trono de Dios, verdad? Para cumplir esa voluntad. Pero basta unirnos, hermanos, en oración. Y los milagros suceden cuando todos nos juntamos, dejando al lado nuestras diferencias y orando para que se haga la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos como iglesia, nos hemos enfocado en una sola cosa y todo lo demás queda fuera. Esa es la unidad que Dios manda que nosotros tengamos, ¿verdad? Mire, segunda de Crónicas, perdón, 7, 14 al 15. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ¿qué? Ora y me busca y abandona su mala conducta, dice, yo lo escucharé desde el cielo. Promesa de Dios, hermanos. Él nos va a escuchar, dice, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré mis ojos abiertos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Si nosotros nos humillamos y oramos al Señor como iglesia, la promesa de Dios es, dice que Él, sus oídos, dice, van a estar atentos a las oraciones que se ofrecen en este lugar. Yo no sé usted, ¿verdad? Tal vez soy yo como pastor medio loco, ¿verdad? Pero mi hermano allá que entenderá también, pero eso es glorioso. Si así fuera, hermanos, oremos todos inmediatamente, nunca se vayan de aquí, ¿verdad? Estemos todo el tiempo orando. Por eso cuando hay servicios de oración, hermanos, lamentablemente, déjeme decirle, las estadísticas son feas. Porque los servicios menos atendidos en las iglesias son los servicios de oración. Y es donde más se necesita. Es donde más el pueblo tiene que estar. Si no es Dios, no lo conteste. Si no estamos allí todos unidos en oración, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo queremos que seguir creciendo, haciendo la voluntad de Dios si nunca nos juntamos a orar?
Aleluya.
Yo creo que la oración con el pastor la voy a cambiar a venga a desayunar con el pastor. A lo mejor así va a cambiar. ¿Verdad? Pero hermanos, hay que orar. Hay que orar. Es necesario, más como iglesia, hermanos, por estas promesas hermosas que Dios nos está dando. Dice, yo los voy a escuchar. Yo los voy a escuchar. Tenemos que, hermanos, humillarnos. La unidad es la mejor forma, la mejor expresión, ¿verdad? La mejor forma de expresar esa humildad. Porque no hay un yo cuando todos estamos humildes, ¿verdad? Todos unidos. ¿Quieres ver la mano moverse en medio de Alfa y Omega? Ora. Ven y ora. ¿Quieres ver milagros suceder en tu vida, en la vida de nosotros? Ven y ora. Le voy a pedir al grupo musical que por favor pase adelante. ¿Quieres ver la mano de Dios moverse en ti, en tu familia, en tus dificultades, en tus enfermedades, en tus obstáculos? Ven y ora. Ven y ora, hermanos, como iglesia, echa tus cargas a Él, dice el Señor, porque Él cuidará de ti. E pluribus unum, ¿verdad? Habla de la iglesia de Dios, que de los muchos, bajo Cristo somos uno. De muchas naciones, ahora somos uno en Cristo Jesús. Todo a través de la cruz de Cristo Jesús. Incline sus rostros, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Puede que tú hayas venido a esta iglesia con diferente pensar. Puede que tú hayas venido aquí pensando que iba a ser otro lugar donde yo nomás me siento, escucho y luego me voy. Pero Dios te ha dado a ti un mensaje. Y ese mensaje es de que quiere tenerte con Él. Yo no sé tu corazón, yo no sé lo que hay en tu vida. Yo no sé si en tu corazón reina aquel príncipe de paz. Yo no sé si en tu corazón el que nos une, el que nos escucha, está viviendo y reinando en ti. Pero esa es una decisión que tú puedes cambiar. Él puede empezar a morar en tu vida. Jesucristo puede empezar a gobernar en tu vida si tú le abres tu corazón. Cuando tú le haces eso, te unes a la familia de Él. Él dejó su trono en gloria. Dejó toda su gloria a un lado para venir a esta tierra a morir por ti. Para que tú puedas tener la oportunidad de algún día estar unido con Dios eternamente. Él te ofrece cada día una oportunidad de que vengas a Él. Pero está en ti. ¿Habrá alguien aquí quien no ha abierto su corazón a Cristo Jesús? ¿Quiere hacerlo en esta mañana? ¿Quiere decirle: Señor, yo vengo a ti, yo quiero que tú reines en mi corazón, porque yo quiero sentirte, yo quiero sentirme parte de tu familia, Señor? ¿Habrá alguien aquí que nunca ha abierto su vida a Él y le quiere decir: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida? Solo es una decisión que tú tienes que hacer. Nadie más la puede hacer por ti. Pero Dios te está ofreciendo esto. Te está diciendo: ven, ven, aquí estoy yo. No me importa lo que hayas hecho, no me importa lo que hayas vivido, las cosas que tú hayas hecho. Yo te las perdono. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo ese mal. Pero eres tú el que tienes que alzar tu mano y decir: yo quiero, yo lo necesito. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacerlo? Gloria a Dios. Yo voy a hacer una invitación a toda la iglesia a que vengan al altar. Yo no sé tus necesidades, Dios conoce tus necesidades. Él conoce todas tus angustias, Él conoce lo que tú estás luchando, Él conoce tus incertidumbres, Él conoce todo porque Él es Dios. Y no hay nada imposible para Él. Ven ante el altar de Dios. Ven ante Él, párate, tome sus pasos, ven ante su altar. Él está aquí en esta tarde. Él conoce tus angustias, Él conoce todo lo que hay en tu ser. Ven ante Él, habla con Él, órale a Él. Señor, tú que conoces nuestras necesidades, tú que escudriñas nuestros corazones, tú que has estado con nosotros en tempestades, en angustias, Señor, aquí estamos, dile. Inclina tu rostro y empieza a orar y adorarlo, exaltarle, a poner todas tus dolencias a Él, porque Él cuida de ti. Su promesa está allí, su palabra es fiel. Él está aquí y Él quiere en este día darte a ti la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solo Cristo nos puede dar.